Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Son las 6 de la tarde en punto y comenzamos este programa conducido siempre, permanentemente, por el señor Polo Ramírez, que hoy vive, disfruta, sufre quizás su último día de vacaciones en este ratito, en esta temporada, ¿no? Esperamos que haya disfrutado muchísimo. Hasta acá nosotros llegamos con este humilde reemplazo para que siga rodando, para que el show siga. Nos pueden escuchar a través del 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso y Viña del Mar, la Quinta Costa. Importante, cierto día viernes, ¿no? Mucha gente ya en camino. 90.1 FM en Concepción, 99.7 de la frecuencia modulada en Puerto Montt y en todo el mundo iluminado, es decir, donde llegue internet, así sea con una pequeña, humilde, tenue rayita, su teléfono digo yo, en duna.cl, donde también, además, para los golosos, hay señal de video en streaming. Hoy, como siempre, tenemos temas entretenidos y tenemos interesantes entrevistas. Vamos a estar como cada viernes con nuestra panelista de series y cine, Silvana Angelini, que nos trae documentales, nos trae un documental y una serie de ficción y una recomendación para ir al cine old school, así como pagar la entrada, sentarse en un asiento y que haya gente que no conoces al lado tuyo. No sé si se acuerdan cómo era eso. Así es que con Silvana Angelini vamos a hablar dentro de poquito rato. Y en el segundo bloque de nuestro programa tenemos una visita ilustre es poco. Una de las figuras más importantes en la historia de la música pop chilena, diría yo. Un personaje importantísimo, el líder de los electrodomésticos, don Carlos Cabezas, que tiene concierto el próximo lunes 27 en el Teatro Nescafé de las Artes. Bueno, él estará con nosotros dentro de algunos instantes acá en Aire Fresco. Como cada día partimos con buena música y esta es espectacular para partir el fin de semana. Y acuérdense que vienen a Chile estos, ¿ah? Escuchamos a Hall & Oates, esto se llama You Make My Dreams. What I want. Escuchábamos a Hall & Oates con You Make My Dreams, una canción muy de viernes, creo yo, ¿eh? Bueno, subir el ánimo, una cosa como refrescantes. No es nueva, por cierto, no es refrescante en ese sentido. Pero en fin, esta historia es muy divertida. Se trata de esto podría, si nos ponemos pretenciosos, podríamos decir que esto fue un experimento social. Quizás fue una morada. ¿De qué se trata? De un tipo que ocupó los filtros de la conocida red social Snapchat, que es la primera que empezó con esto, de que estos filtros, que ahora tienen un montón de aplicaciones, que sigo Instagram y otras aplicaciones, tienen estos filtros que te modifican, ¿cierto?, el rostro. Bueno, ocupó los filtros de Snapchat para parecer mujer, ¿ya? ¿Cuál era su intención? Su intención era crearse una cuenta en la red social de Tinder, que es esta red para encontrar pareja, ¿cierto? Donde la gente se pone con su foto y su mejor cara posible, ¿cierto? Que si yo le dan like, entonces la gente se conecta, se ponen a hablar y cosas así. Bueno, resulta que este hombre, un usuario de 20 años llamado Jake, se modificó el rostro con estos filtros y se armó una cuenta femenina, ¿cierto? Le puso Jess con J, no con Jess de Oh Yes, sino que Jess, porque dijo, quiero ver qué pasa, qué les pasa a las mujeres cuando están en Tinder, ¿ya? Como qué clase de como arrastre y qué clase de mensaje recibe, ¿ya? Bueno, logró amasar más de 100 pretendientes en unos pocos minutos. Poquito rato ya tenía como un montón de likes, ¿no? Y bueno, las cosas iban desde saludos tímidos, hola, o alguna cosa, quizás alguna frase ingeniosilla, como que hace una chica como tú en un lugar como este tipo de cosas, que supongo que se siguen usando, pero también llegaban a proposiciones abiertamente obscenas. Al final del día, este usuario, que se llama Jake, fue a otra red social que se llama Twitter. La conocerán, ¿no? Donde su cuenta es J-Askew, A-S-K-E-W. Y puso y contó toda la experiencia. Hizo su evaluación de este experimento en un día en Twitter. Contó que había logrado 1.600 likes en un día, ¿ya? Y bueno, también dijo que se había sorprendido con todo lo que las mujeres tienen que soportar diariamente de mensajes ofensivos, groseros, obscenos, que tipos obviamente desconocidos simplemente sienten el derecho de decirle a una mujer porque, qué sé yo, es mujer o les gusta o lo que sea, no sé, que deciden decirle cualquier cosa solamente por ese hecho. Increíble, ¿eh? Habló con un sitio que se llama Bored Panda, que es como panda aburrido, y contó toda esta experiencia este usuario de entonces de Snapchat, Tinder y Twitter, podemos decir, para mostrarnos todo lo que pasa cuando a una mujer se le ocurre ser atractiva y poner su foto, esto ni siquiera era real, era él, pero bueno, se veía atractiva y poner su foto en una red social. No es tan divertido, está vendido como noticia divertida, pero encuentro que es como más bien triste, ¿no? Que ese sea el resultado, esa sea la evaluación de todo esto. Bien, vamos a ir a algo de música, ¿te parece? ¿O te cuento algo más mientras? Muy, muy cortito. Este fue un accidente que ocurrió en el sur de California. Ayer un avión F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que no es poco, se estrelló en una bodega en el sur de California. 12 heridos sin lesiones graves. El piloto logró eyectarse, salir a salvo. Esto fue en una bodega. Y de hecho hay en internet un video de alguien que estaba en ese lugar en el momento de la de la bodega, un trabajador de esta bodega, y que capturó las consecuencias de esto. Esto ocurrió cerca de la base de la Reserva Aérea March, en el sur de California. El piloto, como les digo, se eyectó, salió expulsado, sobrevivió. Había cerca de una docena de personas en este almacén, en esta bodega donde cayó el avión, el F-16. Terminaron todos hospitalizados, pero por lesiones menores, afortunadamente. Este, como les digo, es F-16, se estrelló debido, según los informes oficiales, según dicen que fue una falla hidráulica. Y era una misión de entrenamiento de este F-16. Bien insólito que te caiga un avión de guerra encima, ¿no? No está claro qué peligro pudo haber significado todo esto para la comunidad cercana a esta base aérea en el condado de Riverside, pero el área inmediata, apenas se estrelló el avión, tuvo que ser evacuada por lo menos por prevención. Porque no sabían si es que había algún tipo de elemento en este avión que pudiera significar un mayor riesgo para sus para sus vecinos, y también, obviamente, y principalmente para quienes estaban en la bodega en el momento que se estrelló este F-16. Hay un video, como les digo, en internet. Si lo quieren buscar, es Military Jet Crashes into Building, Riverside, California. Les digo, por si les interesa mirar ahí qué pasa cuando un F-16 se cae en una bodega. Bien, vamos a una canción. Escuchamos a Amy Winehouse. Estamos en Aire Fresco. Ya estamos después con Silvana Angelini para hablar de series y cine. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't break myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Ain't no regrets and no emotion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place lonely lovers see. He walks away, the sun goes. The sun goes down.
Nada que hacer, todo que ver. Porque las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Silvana Angelini nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Presenta a nuestra panelista de cada viernes, Silvana Angelini, que nos lleva a las diferentes pantallas, menos la que usted está mirando ahí en el semáforo rojo. ¿Cómo está, Silvana? Aunque alguna gente, perdón, sí ve películas en su teléfono.
Sí,
¿eh?
Harta gente.
Sí, sí, es verdad.
En el metro.
Sí.
Yo he visto.
Mira, bueno, sí, bueno. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno.
Entiendo que nos traes, parte de lo que nos traes hoy, la dejamos solo anunciada la semana pasada.
Sí.
Partamos con eso.
Partamos con el documental que se llama John y Yoko, Above Us Only Sky, que es un documental que cuenta un poco la filmación, o sea, es la filmación del disco Imagine del 71.
Ya, la grabación del disco.
La grabación del disco.
Y la filmación del documental.
Y la filmación del documental. bueno, y este documental para mí se divide en tres partes, que es primero todo el tema del disco, cómo se grabó y cómo se fueron como como al exterior de Londres, como un campo que tenía John Lennon, y montaron todo un estudio de grabación para grabar el Imagine. Entonces está todo el tema del disco, está George Harrison, que lo va a visitar, que toca, está Phil Spector, que es este gran como el gran productor de los Beatles y de muchas otras bandas norteamericanas. Entonces está primero el disco, después está un poco la revisión de cómo Yoko Ono influyó en el disco y en como la vida de John Lennon, y por último está todo el tema de la guerra, como la guerra de Vietnam, como John Lennon era como contrario a la guerra, etcétera. Y es un documental muy lindo porque tiene filmaciones inéditas que no estaban antes en otros documentales que se hacían de John Lennon.
¿Domésticas?
Como domésticas, ¿sí? Sí, como del día a día de John Lennon. Sobre todo, no sé, pues con su primer hijo, que están como en esta gran casa, tomando desayuno, en la cama, como conversando con Yoko Ono. Es una mirada muy bonita sobre como la vida privada de John Lennon y Yoko Ono.
¿Con el hijo de John y Yoko? ¿Con Sean?
No con Sean.
Con Julian.
Con Julian Lennon.
Ah,
sí.
Ya, mira, qué bien.
De hecho, no
ya.
Sale John Lennon en el documental.
No alcanza a salir.
No alcanza a salir, porque es de la primera mujer de...
Claro.
De John Lennon.
De Cynthia. Sí. Ahora, yo vi solamente un trailer de este Above Us Only Sky, porque he visto que ahora Netflix tiene esta modalidad que el trailer se pone a medida que te posas arriba del título, lo que amo odio.
Sí, sí.
Porque por un lado es un poco invasivo, pero por otro lado como que...
Yo no puedo sacar el cursor.
Sí, claro.
O sea,
sí,
también
sí.
Es parte de eso.
Pero me parece novedoso, por lo menos, como interfaz.
¿Ya?
Y bueno, y terminé viendo el tráiler de esto, pero me sorprendió ver, como porque lo que sugiere el tráiler es que la tesis de este documental es que, más o menos, John Lennon, cuando lo escuchábamos, escuchábamos en realidad a Yoko Ono. O sea que, en el fondo, que después de que se conocen los dos y se emparejan los dos, creo que alguien lo dice incluso literalmente, cada vez que John hablaba era Yoko la dueña de esas palabras.
Ya.
¿Esa es la tesis del documental realmente?
No.
Ya.
Yo creo que no. Yo creo que, como dije, son tres partes.
¿Ya?
Y en la parte del medio habla mucho Yoko Ono.
¿Ya?
Y de hecho hay una parte del documental de la exposición de Yoko Ono en los años 70, que ahí John Lennon la conoció.
Claro.
Y que fue, de hecho, la misma exposición que estuvo acá.
Claro.
De Yoko Ono.
Con la famosa escalerita que
la
decía
escalera.
Yes.
Sí, yo subí esa escalera.
Ah,
de hecho,
ya.
Sí.
¿Ya?
Sin saber esto.
Yeah.
Eso fue muy emocionante, como yo la vi. Pero, y ahí cuentan que cuando se conocieron, John Lennon tenía un tema pendiente con su mamá, que necesitaba como una figura bien materna, como maternal, que lo guiara, y encontró también esto en Yoko Ono. Entonces, como por una parte esta necesidad de amor y cariño más como de madre, y por otro lado también tenía como un vacío de contenido en el sentido político y en el sentido artístico. Y encontró en ella como una igual y un par. Y de hecho hay una parte del documental que dice que el disco de Imagine debería haber sido como Yoko y Lennon, él mismo.
Ah, mira.
Y él dice, como yo en esa época estaba como muy de macho, estaba como muy yo. Y en verdad, el disco Imagine es el título... Está en los libros de poema de Yoko Ono. Y ella como un poco revisa el concepto de imaginar un nuevo mundo, imaginar. Y de hecho hay una entrevista que sale Yoko Ono que dice como imagínate que, y Toretto dice imagínate que cortáramos todas las semillas en la mitad y las mezcláramos con todas las otras semillas, y como que este concepto, según el propio John Lennon, viene de Yoko Ono.
Interesante, porque claro, es algo que hizo después Lennon en alguno de sus discos, que son John Lennon and the Plastic Ono Band, que era como le puso a su... Bueno, después él se cambió el nombre, se puso John Ono Lennon.
Sí.
¿Correcto?
Sí, y bueno, esa banda que tenía también sale en el documental, que era una banda bien rara, mega freak, que yo cuando era hacía como... ¡Ah!
Era como de performance, más que de música... como la entendemos, no sé.
Sí, era una cosa más como artística, como que yo como no tenía esa cosa bien de cuestionar todo, de como revisar, de y de hacer que la gente se sintiera también un poco incómoda con todo.
Es interesante porque probablemente debe ser una de las relaciones más, obviamente más icónicas, pero más revisadas por lo mismo de la cultura pop, y me imagino que es muy refrescante ver nuevas cosas o nuevas miradas sobre esto, ¿no? Cuando uno piensa que ya no solamente te pueden repetir la misma información, encontrar nuevos ángulos, ¿no?
Sí, y también eso es interesante, pero también creo que es interesante que sea una cosa acotada de un tema, de un disco.
Perfecto.
Porque hay un otro documental de George Harrison, que dura como 3 horas, 3 horas y media.
El de Scorsese.
Que uno queda un poco como agotado.
Sí, claro.
Que es como ya... ¿Cuál es el foco? Como no quiero saber todo de... O sea, me encanta George Harrison, pero quiero saber cómo... Entonces, este documental es interesante por eso, porque tiene como este disco, filmaciones que nunca habían estado, aparte que salen todos los protagonistas, que no sé, por el bajista, el baterista, y salen ahora de viejo. Entonces, es muy raro ver que esté hablando el de viejo y de repente lo viejo y es como... ¡Ah! Como un poco como que la cabeza se te explota. Y ver también lo que decía antes, como a Phil Spector de 30 años, también es muy... raro, porque las imágenes que tenemos de Phil Spector era como con ese pelo
y entrando como al juzgado y entrando a la cárcel, digamos que está preso por homicidio.
Ya no vamos a entrar en esa discusión porque yo creo que no es culpable.
No, pero que está preso, digamos.
Está preso.
Ahora, el qué interesante, me dieron muchas ganas de verlo. El ¿tú has visto, has vuelto a ver, supongo que alguna vez lo viste, pero Imagine?
¿Qué cosa?
¿Imagine el documental?
No, el primero no. O sea, ¿no? El que... El,
¿sí, sí, el
no,
original?
No.
¿No lo has visto o no lo has vuelto a ver?
No lo he visto.
Ah.
Me tiraste al agua, sí.
Es una experiencia. No, te digo que yo lo vi y después como que no me he animado a verlo porque no es... digamos, es muy interesante por lo mismo, pero no es placentero si uno es fan.
Ah,
o sea, te muestra a un personaje que un poco no es fácil de querer, Lennon.
En este un poco más fácil de querer, pero igual es odioso.
Ya.
O sea, tiene un lado B.
Sí, pues que parece que el tipo.
Pero igual es muy amoroso y como que tiene estas dos partes.
Sí.
O sea, de repente llega como un fan medio loco como de Vietnam y John Lennon lo recibe y le dice como yo soy una persona común y corriente.
El tipo que salta la muralla en el fondo. Eso está en Imagine.
Ah, pero no sé si es el mismo. Uno como rubio con ojos azules. Sí. Bueno, entonces no muestran esa parte. Solo lo muestran conversando y de repente yo le dice, bueno, ¿tenís hambre?
Claro, exacto.
¿Cómo vamos a comer? Muchas de estas imágenes de este documental están en el otro documental.
Sí, claro, bueno, esto está y es bien heavy porque este tipo en el fondo le dice, no, y saltó un tipo la muralla, ¿cachai? Quiere hablar contigo y como que ya va.
De nuevo,
y el tipo le dice así como, oh, yo soy súper fan y me encanta tu música. Y Lennon es pesadísimo con él, pero pesadísimo. Y más encima este tipo le dice, me encantó cuando escribiste Carry That Weight. Y él le dice, ese fue Paul. Lo peor que le puedes decir a John Lennon en ese momento, además.
En ese momento.
Pero después lo invita a tomar desayuno, no sé, de comer.
Entonces eso también es bueno, porque era buena onda igual. Si hubiese sido tan mala onda, no lo invitáis a comer a tu casa.
Cierto.
Bueno, así que John y Yoko, Above Us Only Sky, para que lo vean y ahí pueden dar su opinión sobre Yoko Ono.
Fantástico.
La segunda serie es Easy, que es una serie de Netflix que ahora se estrenó la tercera y última temporada.
¿Ya?
La serie partió el 2016, la segunda... es del 2017, finales de 2017, y ahora son 9 nuevos capítulos Y lo interesante de esta serie es que son capítulos de más o menos 30, 40 minutos, que se pasan muy rápido, uh-huh. y muestran distintos tipos de parejas hoy en día.
Ya. Yeah.
Entonces, no sé, pues hay un matrimonio, el primer capítulo, que es, viene de otros dos capítulos, es un matrimonio súper convencional con hijos que decide como abrir su matrimonio.
Ya. Yeah.
Y tener más parejas. Entonces, después hay otro matrimonio de una pareja homosexual, después hay una joven que tiene 30 años que decide como salir con todas las personas que la inviten a salir. Entonces, son diferentes miradas del amor a través de esta serie que se llama Easy.
Y se pasea por distintos rangos de edad, digamos.
No muchos está, rangos ya, de edad, o sea, okay. usted, hay una de 30, 40, yo creo que son como desde los 20 a los 70.
Perfecto.
Entonces es súper interesante ver de qué manera estamos viviendo ahora el amor.
Buenísimo.
Y las parejas, y de qué forma se está renovando un poco la idea de lo tradicional y lo convencional, siendo que también hay parejas convencionales y tradicionales, uh-huh. y cómo enfrentan otro tipo de problemas.
Y está Marc Maron.
Hey.
Un comediante y que tiene un podcast.
Sí. No hay nadie tan famoso,
¿ya?
Pero uno va viendo también la evolución, como uno de los personajes parte con un pelo muy cortito, después tiene el pelo largo, va cambiando la ropa, cambiando
Perfecto.
Como... Entonces uno los va siguiendo y se van como encariñando los personajes.
El incombustible tema de las relaciones de pareja. Y solo deja enunciado porque tenemos que ir cerrando.
Bueno, pucha, X-Men.
Dark, X-Men.
Dark Phoenix.
Al cine.
Al cine. Se va a estrenar ahora... pronto.
¿Esta es la número cuánto de los X-Men?
12.
12. ¿Hay gente que la sigue así como la nueva de X-Men y va corriendo?
Como yo.
Sí. ¿Hay mucha gente como tú, Silvana?
Mucha. Solamente quiero decir que la protagonista es Sophie Turner, que ¿ya? es Sansa Stark.
Perfecto.
De GOT, para los fanáticos de GOT.
Bien. Ustedes habrán entendido, yo no. Es que tampoco la veo. Pero bueno.
Bueno, pero es bien famosa.
Sí, lo sé. Ya.
Eso.
Entonces, se estrenan X-Men y si se quiere quedar en la casa, también buenos títulos nos trajo Silvana Angelini este día viernes en Aire Fresco. Muchísimas gracias como siempre, Silvana. Que tengas buen fin de semana.
Tú también.
Nosotros nos vamos a una pausa, pero antes déjame darte un consejo. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus Experience Amazing. Con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, a pasos del metro y del Mall Plaza Egaña, se encuentra Egaña 2, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Egaña 2 de Inmobiliaria Hexacón, conectado con el diseño y tu ciudad. ¿Ya fueron a conocer la colección de invierno de Ferruch? La clásica chaqueta de cuero de piloto es un must. Las encuentran en todas sus tiendas a lo largo del país o en ferruch.cl. Ferruch Flying Spirit. Se refiere a la chaqueta de cuero tipo piloto. No es que sea de cuero de piloto. Seguimos en este aire fresco. Oye, este artículo está en el sitio norteamericano Vox.com, que siempre tiene temas muy interesantes. Y este es bien provocador, se llama Angry Birds y el fin de la intimidad. ¿Se acuerdan de los Angry Birds, no? Qué fenómeno que fueron, ¿no? Bueno, resulta que es un tema de cómo estos juegos que la gente enganchaba obsesivamente, que engancha todavía, ¿no? Obsesivamente en el teléfono, son como los primeros. O es como el principal vehículo que hizo, y por eso sitúan o señalizan a Angry Birds como aquí, como uno que marca hito, ¿no? Porque es como el primer juego, dice, que nos hicieron sentir demasiado cómodos con la divulgación de nuestra información personal a cambio de ocupar una aplicación gratis que nos entretenía. ¿qué tiene de malo? Digo un par de cosas para poder jugar tranquilo. Bueno, un caballo de Troya, dicen en este artículo de Vox.com, que citan un estudio del Pew Research Center, un centro muy reputado, que dice, es de enero, de este año, que dice que el 76% de los estadounidenses no sabe prácticamente nada sobre las políticas, por ejemplo, de seguimiento y orientación de Facebook. Aunque hay otras investigaciones, otros estudios que dicen que la mayoría de las personas dice que entiende que no debería confiar en la compañía. Sin embargo, los datos se los da igual. Bueno, y eso tiene que ver con esta comodidad, con el concepto de entregar información personal, por ejemplo, para jugar a un juego en el teléfono celular como el Angry Birds. Se supone que fue el primer gran éxito en términos de juegos en el celular. No es, obviamente, el único, y no es el que más ha, digamos, vulnerado información personal, ni mucho menos, pero sí es el primero como éxito mundial, como fenómeno mundial. Y en ese sentido, dicen, fue una especie de caballo de Troya, el primer juego colorido, divertido y absolutamente no amenazante que se descargó en 1,000,000,000 de teléfonos. Y dicen, con eso se inició una década de descargas de aplicaciones gratuitas sin tener una idea real de, o sin que tuviéramos una idea real de lo que obtenían de nosotros, la información que obtienen de nosotros. Explica este artículo que casi todas las aplicaciones que uno tiene en el teléfono están llenas de intermediarios. Uno piensa que es con la compañía que hace la aplicación, pero esas compañías, para generar esa aplicación, ocupan códigos que han hecho terceros. ¿Ya? Básicamente para ahorrarse trabajo, para hacerlo eficientemente, pero esos terceros finalmente también están, en ese sentido, cuando uno instala la aplicación, instalados en nuestro teléfono. Lo mínimo que tienen es software publicitario para compañías como Facebook, Twitter o Google, ¿cierto? Para que vayan recabando información de nosotros para así vender nuestro perfil de usuario a potenciales avisadores. No solamente dijimos que con Angry Birds empieza todo esto, pero luego sigue con juegos como Fruit Ninja o Candy Crush, obviamente. Y dice que la forma en que los juegos para teléfonos móviles recopilan esta información sobre sus usuarios y los detalles de qué tipo de información están recopilando es algo que sigue siendo increíblemente poco transparente. Dice el artículo que hasta cierto punto es posible incluso que Rovio, que es la compañía que creó los Angry Birds, ni siquiera supieran qué cosas estaban recopilando concretamente de sus usuarios o cómo se estaban explotando esos datos. Pero estaban ahí, llenos de códigos, códigos de otras compañías, generando, ¿cierto?, estas bases de datos muy lucrativas justamente para todas estas compañías. Y justamente, plantea el artículo, el hecho de que todo esto sea tan confuso es obviamente el punto. Y como resultado, estos juegos han escapado al nivel de escrutinio que tenemos cuando pensamos que siguen Facebook y Cambridge Analytica, por ejemplo. Decimos, no, la información que están ocupando nosotros por temas políticos, etcétera. Pero estos juegos que son prácticamente infantiles, que parecen inocuos, que son alegres, etcétera, bueno, esos también están recopilando información y de esos sí que sabemos nada, muy poco o nada. Digamos. Ahí no hay una investigación del Congreso de Estados Unidos o una investigación de la Cámara de Representantes de Reino Unido que citan a Mark Zuckerberg para que les dé explicaciones. Aquí nadie está pidiendo explicaciones de nada. De hecho, en la gran revelación de Edward Snowden del año 2014, se menciona Angry Birds como una de las aplicaciones que tienen fugas, ¿ah? O sea, que se usan para acceder a información privada. Así que atención, no es por ponernos paranoicos, pero veamos, quizás ya es demasiado tarde para ponerse paranoico, ¿no? Es como es nomás. Cosas que hay que manejar con cuidado, como esta canción de Traveling Wilburys, esa super banda que cantaba esta que se llama Handle With Care.
Up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's
Parte de la música de nuestro invitado. Tenemos el honor de tener con nosotros al señor Carlos Cabezas, músico nacional, importantísimo músico nacional y líder del grupo Electrodomésticos, un grupo icónico de los años 80 que se volvió a reunir hace algunos años y que toca el próximo lunes 27 en el Teatro Nescafé de las Artes. Carlos Cabezas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias por la invitación. Feliz.
Carlos, ustedes principalmente, o el último trabajo que han hecho es este que se llama Ex la Humanidad, donde entiendo que están ahora haciendo una, o lanzando como una edición ampliada, de lujo, con invitados.
Sí, estamos haciendo esta edición deluxe, por decirlo de alguna manera, donde están estos invitados. Está la Camila Moreno cantando en 2000 canciones. Uh-huh. Está el Macha Senjo en Viento en el Corazón. Y está este tema nuevo, que el tema con el que cerramos la presentación que tuvimos el año pasado en el Teatro Municipal. Uh-huh. Y que apareció dentro del trabajo que hacemos normalmente y que nos ha inspirado harto y que es parte del trabajo interno que estamos haciendo con el grupo, donde Edita Rojas principalmente... Uh-huh. Espontáneamente adquirió un papel súper importante. El tema termina con un solo de batería, cosa que era insospechada para los Electro cuando partimos, por ejemplo, claro. ¿No? Que éramos pura batería programable. Entonces, es interesante lo que ha pasado y interesante cómo se ha fortalecido el trabajo interno del grupo. Ajá. En términos creativos. Increíble.
¿Y qué ha pasado, ya como tratando de hacer un poco de retrospectiva, desde que volvieron a reunirse el año 2013 con como esta nueva formación y este nuevo escena en la que a la que vuelve Electrodoméstico, que era un grupo donde tú estabas, por ejemplo, con tu gran dupla, que era Silvio Paredes, que sí. Está radicado en Londres, pero que sí. Tiene una participación en el disco Ex la Humanidad, ¿no?
Sí, toca en uno de los temas, tocó el bajo en alguno de los temas, que justo se estaba produciendo esta ida de Silvio a Inglaterra. Entonces, pero nada, el interés de todos como que era que el grupo siguiera, entonces por ahí que el mismo Silvio nos dio ahí los impulsos como para no dejar el trabajo que estábamos haciendo, porque estaba bastante bien, o sea, bien motivado entre todos nosotros el trabajo. Así que está, nada, seguimos. Hemos hecho 3 discos desde el 2013, que salió Se Caiga al Cielo. Tuvimos este disco El Calor, un EP. Y es público el disco de que tiene grabaciones en vivo de estos recitales que hemos hecho desde el 2013, y este Ex La Humanidad, que es la última publicación que hicimos.
Y me gustaría preguntarte, Carlos, digamos, teniendo la experiencia que tienes tú y teniendo la ascendencia que tienes sobre los músicos que, digamos, contemporáneos tuyos y todos los que siguieron después, ¿no? Es muy difícil adaptarse o sobrevivir en el ecosistema actual. ¿Es más fácil, más difícil? Estoy hablando de la industria de la música, de cómo se difunde la música, de cómo se estructura, de cómo se, incluso hasta cómo se promocionan los conciertos, etcétera.
Sí. A ver, la dinámica de la industria musical ha cambiado mucho en los últimos tiempos. En general, es bueno lo que se produce porque hay un acceso mucho más horizontal, ¿cierto? O sea, horizontalizado la cosa. Básicamente, en Chile, el 98% de lo que se publica es independiente.
Claro.
Y eso fue...
Es como el estándar de ser independiente.
Claro,
¿no?
Claro. Y es por la situación especial que se vivió en Chile, cuando se fueron todos los majors con la dictadura, qué sé yo. Se produjo este vacío de industria que hizo que finalmente los músicos se las ingeniaran inicialmente. Al principio los músicos tenían los estudios, hacían de managers, de bookers, hacían todas las pegas. Ahora se ha profesionalizado mucho más, hay mucha gente alrededor que le gusta la música, desde ingenieros comerciales, qué sé yo, y que están desarrollando plataformas digitales. Entonces hay un acceso mucho más democrático, por decirlo de alguna manera, a la industria musical, y también hay muchas más herramientas como para que la música sea parte más cotidiana del devenir de las personas, ¿no? ¿No? Tal como tú puedes salir con tus amigos, jugar una pichanga el fin de semana, y no significa eso que quieras estar en un equipo profesional de fútbol. También puedes tocar con tus amigos el fin de semana y eso no significa que quieras ser famoso ni nada, sino que tener una cotidianidad.
Se ha hecho más normal.
Claro. Yeah. Entonces eso es súper bueno, lo encuentro, porque el desarrollar intereses artísticos del arte que sea es bueno, porque te hace bien, pues te hace bien como persona. Claro. El arte se supone que nos ayuda a entendernos mejor, nos limpia un poco, nos quita lo bruto incluso.
Estamos conversando con Carlos Cabezas, líder de Electrodomésticos, que se presenta este lunes 27 en el Teatro Nescafé de las Artes. Carlos, ustedes en Electrodomésticos siempre marcaron y se distinguieron por tener un sonido distinto a sus congéneres, un sonido que ahora podemos decirlo con certeza, adelantado, por lo menos muy de vanguardia, un uso de la música electrónica muy intensivo. Tú mismo hablabas del uso de las baterías programadas, que era como el estándar de ustedes. Sí. Pero al mismo tiempo, uno podría pensar que una banda así es una banda más encerrada en su estudio, pero ustedes siempre fueron una banda de mucho contacto, ¿no? De mucha comunión con su público, ¿no?
Sí, sentimos que celebrar la música con la gente es lo que le da sentido un poco también a lo que hacen, ¿no? Cuando terminamos estas presentaciones, hemos hecho estas grandes presentaciones estos últimos tiempos en el municipal, que son teatros grandes.
Y pero al el final, municipal fue como fue un hito, ¿no?
Sí, hemos hecho 4 presentaciones en el municipal. Sí. Y cuando terminan los recitales, la sensación es de que todos los que estamos ahí estamos celebrando y estamos disfrutando de un momento más que de una banda que está arriba, que hace una entrega unidireccional de algo. Yo creo que es bueno sentir ese, que es un como cariño, no sé, por la música popular, presentándose con buenas puestas en escena, no como un pariente pobre de las artes, sino que y que aprendamos a valorarnos. Es un aprendizaje que tenemos que hacer los chilenos, que nos cuesta harto valorarnos, ¿cierto? Normalmente nos soplan de afuera que tenemos un Alejandro Aravena, que es un buen arquitecto, que hay un Sebastián Lelio que dirige bien. Entonces, yo creo que es bueno recuperar un poco de dignidad en ese sentido y aprender a valorar lo que se hace acá. Cuando salen los grupos chilenos afuera, causan una impresión muy grande, porque la diversidad de paletas estéticas que hay acá es muy distinta a lo que pasa en otros países latinoamericanos. Somos latinos, ¿cierto? Pero estamos lejanos de la postal latinoamericana, sí, claro. ¿Cierto? Que esperan leer los europeos o los gringos, no sé. Pero realmente los grupos chilenos tienen una, siento yo, tienen una, un contenido artístico bien diverso, muy diverso, muchas miradas distintas, muchas formaciones grupales distintas, muchos intereses distintos. No sé, debe ser por la geografía. Estamos metidos acá al último en Sudamérica, entre el desierto más seco, entre los glaciares, la cordillera y el mar. Debemos ser raros para el común de Latinoamérica. Pero se produce, yo creo que lo que se produce acá en términos de música específicamente es muy distinto y tiene un valor que deberíamos aprender a apreciar, a valorar y a cuidar a nuestros artistas y darle dignidad a su quehacer.
Y en esa diversidad, Carlos, ¿cómo juegan ustedes cuando invitan, por ejemplo, a grabar con ustedes o a tocar con ustedes artistas que hacen música diferente, como Camila Moreno o con Aldo Macha Asenjo, recordemos Chico Trujillo, Bloque Depresivo? Sí. ¿Cómo se da esa conversación, esa interacción? ¿Dónde conectan unos con otros?
Bueno, nos conocemos con Aldo, con el Macha, nos conocemos desde la Floripondio, grabamos el primer disco juntos en Constantinopla, en este estudio que tenía, y con la Camila también nos conocemos, y yo creo que hay una sensación de intereses comunes y de una aproximación relativamente común, independiente de la estética de cada uno. Hay cierta búsqueda, no sé, bien honesta. No te digo que el resto no sean honestas, pero que de alguna manera calzan con las búsquedas que uno tiene en términos de reflexión social, reflexión artística, sobre quiénes somos, qué sé yo. Entonces, hay ciertas coincidencias, creo, en los trabajos que hace que naturalmente uno se encuentre y disfrute de estas promiscuidades artísticas, digamos.
Carlos Cabeza, ¿y cómo conviven en tu cotidianidad tu carrera de electrodomésticos con tu carrera Carlos Cabeza solista, que que fue muy celebrada cuando lanzaste tu disco? Y además, entiendo que también estás muy metido en la música incidental, la música de películas.
Sí. Son ámbitos distintos, pero desde hace tiempo que se siente que son nutritivos entre ellos.
Ya, hay contaminación cruzada.
Sí. O sea, Ha Sabido Sufrir, Pez, claro. Todas esas canciones han salido de música de película.
Perfecto.
Entonces, la música de película es un formato distinto que te obliga a una cosa distinta. Te obliga, o sea, primero que te hace trabajar al servicio de ideas ajenas. Y entonces no es un espacio al que tú llegas naturalmente, y entonces es exigente, pero en buenos términos, y busca y te saca desde tu experiencia de vida lo que tú puedes aportar en ese ámbito. En el caso de los boleros, por ejemplo, claro, que era un género que tú veneras, sabes que es de una importancia, y entonces tú le tienes un respeto increíble, y antes de meterte ahí como que está ahí todo nervioso, pero de repente empiezas a hacerlo y te das cuenta que hay una cercanía, y te das cuenta, claro, pues si lo escuchaste cuando eras cabro chico, ¿cierto?
Es solo natural.
Es parte de tu experiencia de vida, cuando todavía no te das cuenta, ¿cierto? Es parte de tu experiencia de vida, entonces es honesto, no hay una cosa postiza ahí, ¿no? Entonces, por ese lado es súper bueno estos otros ámbitos, porque nutren muy bien cruzadamente, como decías tú.
Carlos Cabezas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Ya, pues, espero que nos acompañen el 27 ahí en Café de las Artes.
Lunes 27 de mayo a las 8 de la noche en Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketek. Nosotros empezamos a despedir el programa de hoy. Los dejamos invitados a que continúen en nuestra sintonía. Y llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego, Nada Personal con el señor Rodrigo Álvarez. ¡Qué grande! ¡Qué gran retorno! Rodrigo Álvarez y María José Ochea. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. a las 20:30 horas, Sintonía Crónica, nuestro programa de biografías junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Brian Eno. Nosotros nos despedimos. El lunes regresa Polo Ramírez, el dueño de este espacio, el patrón del área. Que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana.